Podés escuchar nuestras entrevistas en radio.undad.edu.ar.
11 y 34 de la mañana, estamos en comunicación con la doctora Verónica Bogliano, que es responsable de la Dirección de Querellas y Crímenes de Lesa Humanidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Es integrante de Hijos La Plata y querellante en la causa por los vuelos de la muerte. Va de suyo que de eso se trata en principio esta entrevista. Buenos días, Verónica, ¿cómo te va?
Buenos días, bien, acá andamos. ¿Ustedes cómo andan ahí?
Muy bien. Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govendnik en la mesa y queríamos consultarte antes que nada, ¿cómo viviste y qué sensaciones te deja la sentencia de este juicio de los vuelos de la muerte?
Bueno, bien, la verdad es que fue un juicio muy largo, empezó en octubre del 2020, o sea, fueron más de un año de juicio. Sí. Solamente había 4 imputados, porque en realidad llegaron 4 imputados a sentencia, había 5 cuando comenzó el debate, uno se lo declaró incapaz en la mitad del proceso, así que no puede tener condena, pero es muy importante que se pueda juzgar, porque ya se habían condenado por los vuelos de la muerte responsables de la ESMA, y ahora que del ejército también se condenen a responsables de la huelga de la muerte, que era una forma de la eliminación de personas que eligió el genocidio, los militares, ¿no?, y los responsables del genocidio argentino para tratar de eliminar los restos de las personas asesinadas, torturadas, y que se pueda haber dado cuenta de esta sistematicidad, de esta forma de eliminación de personas, y que se condene a los responsables de los vuelos, ¿no? Los que se condenaron son a los pilotos o a los responsables del aeródromo de Campo de Mayo.
Claro. Falta muchísimo, por supuesto. Pero bueno, al menos están esos. Y yo pensaba, ¿no?, haciendo un poco de memoria, esta posibilidad surge a partir de cuerpos que aparecieron en la costa de la Argentina y además por testimonios de conscriptos, ¿verdad?
Claro. Son solamente, mira, te voy a comentar, son solamente por 4 víctimas, pero que se da cuenta con estas 4 víctimas, que sí son los cuerpos que devolvió al mar, el río en este caso, porque aparecieron en la zona de Punta Indio, Magdalena.
Sí, es verdad, sí.
Y que se sabía que estas personas habían estado secuestradas en Campo de Mayo. Entonces, por eso se pudo hacer el enlace.
Que la estas asociación, personas
que estuvieron en Campo de Mayo fueron... Algunos fueron, por ejemplo, uno de los casos ya había sido asesinado y luego la arrojaron al río, y los otros directamente murieron al impacto entre el vuelo y caer al agua. Que ahí también intervino el equipo argentino de antropología forense, que dio un informe muy claro de cómo se produjeron esas muertes. Pero sí, solamente se condenaron por estos 4 casos, que es los que devolvió el río, ¿no? Y tantos otros que no se pudieron juzgar por su homicidio. Es importante decir esto porque hay muchísimos casos que fueron víctimas de los vuelos de muerte, pero como el río no los devolvió, no pueden ser víctimas ni en esta causa ni en otras causas. Claro. Hay que destacar esta cuestión. Y por otro lado, lo que te quería comentar es que también una de las cosas importantes que surgió en el juicio y que también hay que seguir investigando es que durante a la mitad de la dictadura, lo que se incorporó al Campo de Mayo fue un oceanógrafo que se le iban a preguntar las corrientes marinas para ver cuándo salían los vuelos estos de la muerte, ¿no? Oceanógrafo en Campo de Mayo, tremendo, que se le consultaban antes de los vuelos de la muerte.
Pone la piel de gallina.
Totalmente. Y son más líneas de investigación para seguir investigando. No solamente estos pilotos, que eran además los jefes y los responsables de estos aviones, porque aparte son los pilotos de los aviones que tenían condiciones para abrirse en vuelo y arrojar cuerpos. Sí. Y además, todos los soldados, la mayoría de las cantidades de soldados que declararon durante todo el juicio, ya dieron cuenta de el ingreso de vehículos sin registrarse, cuando todos los vehículos tenían que registrarse, de que iban al fondo de la pista, de que eran cosas cargadas en el avión durante la noche y que despegaba inmediatamente el avión, y que se iba este camión, que a veces podría ser como tipo un frigorífico, tipo fiambrera, otras veces era otro tipo de vehículos, pero siempre cerrados, y en algunos casos han podido ver a personas detenidas en malas condiciones adentro, en otros casos han encontrado elementos personales arrojados cerca de la de la pista, por ejemplo, zapatos, claro, ropa, pulseritas, anillos o algunas uh-huh. otras cosas que tenían que limpiar los colinas, la pista, encontraban estas cosas y también han encontrado ampollas de estos tranquilizantes que se le daban a las personas antes de subirlas a los vuelos, que eran ketalar, conocidos como ketalar.
Verónica, buen día, Axel Govendi te saluda. Una de las cosas en esta mega causa de Campo de Mayo, digamos, de estos personajes que han sido juzgados, el de más relevancia es el de Santiago Omar Riveros, que tenía que había obtenido la libertad condicional, tengo entendido, y que se la negó el Tribunal Oral Federal número 1. ¿Qué apreciación tenés al respecto?
Bueno, sí, eso es una cosa importantísima también de destacar esta sentencia de vuelos que fue el lunes. ¿Cómo andás, Axel?
Muy bien, querido.
¿Qué te iba a decir? Sí, no, es importante que se mandó a averiguar las condiciones de salud de todos los imputados, que hagan un diagnóstico rápido y que además sea en comparación con las condiciones de detención que puedan tener en las unidades penitenciarias, que los condenados a delitos de lesa humanidad tienen un pabellón específico para ellos y que la verdad que hace poco, la semana pasada, sacó un informe la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que hizo una investigación sobre todos los pabellones de personas detenidas de lesa, y la verdad que las condiciones en las que están son correctas, sanas. Viste que yo siempre se pasan diciendo porque bueno, como se colocan en lugar de víctima para evitar
son unos pobres viejitos que no pueden soportar. Claro.
Y la verdad es que ves las condiciones en las que vienen y que muchas personas envidiarían, salvo del tema de la privación de la libertad ambulatoria, que es lo que priva la cárcel, es de lo único que se privan. Tienen uh-huh. acceso a la salud, tienen acceso a televisión, sí, claro, a comida, tienen un montón de freezer.
Lo que no tiene ningún preso común, seguramente.
No, y además
no lo tienen los presos comunes.
Ellos están acostumbrados con la justicia castrense de estar, digamos, detenidos dentro de lo que se llama el casino de oficiales o de suboficiales, que tienen todas las comodidades habidas y por haber, y además en contacto permanente con el resto, ¿no? Esto era, digamos, por eso al sacarlo de lo que es la justicia castrense y llevarlo a la ordinaria, realmente ahí empieza a tomar otro cariz la cuestión, ¿no? Porque antes, al comienzo de todo esto, ellos
pasaban
estaban
bien y todo.
Y sí, claro. ¿No? ¿No es así?
Sí, es así. Bueno, de hecho, cuando recordemos que la primera causa que se conoció como ESMA, que tenía un solo imputado, se suicidó antes de la sentencia.
Claro.
Uh-huh. Se suicidó. Bueno,
sí, claro. Sí,
hay una investigación pendiente.
Ah, bien.
Pero ¿cómo es que qué te iba a decir? Sí, está claro que hay que sacarlo y que no tienen que estar en las cárceles militares, que tienen que estar en las cárceles comunes, uh-huh. porque lo que tiene que ver con esto es para poner fin a la impunidad, ¿no? Que no es necesario, no es solamente necesario por los delitos atroces que tienen que ver con la integridad física de las personas que cometieron estas personas, sino también con que no se vuelvan a cometer estos delitos, uh-huh. ¿no? Porque claro, la impunidad que reinó durante tantos años, se creen después otras personas que también tienen poder, que van a poder hacer cualquier cosa y también generar impunidad. Entonces, una forma de evitar que los que tienen poder puedan seguir pensando que van a salir impunes de todos los delitos tremendos que cometen, por más que no sean contra la integridad física de las personas, pero que sí tienen consecuencias igualmente de graves, uh-huh. es seguir adelante con estos juicios, ¿no? Y por uh-huh. eso seguimos impulsando la condena de todos los responsables, no solamente de los responsables militares, como en este caso, sino también buscamos los responsables civiles,
claro,
¿no?
Claro.
Y los eclesiásticos en otros momentos también.
Exactamente.
Verónica, 2x3 aparecen movidas así como querer instalar el 2x1 o querer dar prisión domiciliaria por edad avanzada. Hay dos, corregime si me equivoco, pero hay dos casos que creo que son el de Videla y Checolás que finalmente han muerto en las cárceles, ¿no? Y esto de alguna manera es lo que uno esperaría para el resto.
Y sí, la verdad que sí, la verdad que ninguno de los responsables del genocidio ocurrido en la Argentina ha aportado un solo dato uh-huh. que sirva para el esclarecimiento de los hechos. Siempre están convencidos y cada vez desde ese pequeño lugar de poder que tienen, incluso con las últimas palabras, uh-huh. reivindican sus acciones,
claro,
y siguen tratando de generar más daño. Y la verdad que personas que no colaboran absolutamente nada con la justicia y creen...
Y que perpetua es perpetua, digo. Es
claro,
hasta que se muera en la cárcel.
Por ejemplo, esto que vos me mencionabas hace un ratito de Santiago Omar Riveros, que piden que ya que ya se les ve, se le considera como que ya está en libertad porque está cumplido. O sea, llegamos al absurdo de que le están condenando en esta misma semana, el lunes y el miércoles, a dos condenas perpetuas, y el defensor pretende no apelar la sentencia para que se le unifique la pena, y como ya está unificado y cumplió tres cuartos la condena, y en ese momento a la perpetua se considera 25 años, pero igual es una potestad del juez, no es que es regla. Y en este caso tenemos un montón de agravantes para que la perpetua sea perpetua, en definitiva,
claro,
¿no?
Claro.
Y eso es lo que sostenemos nosotros, que esto, la falta de colaboración, la falta de un montón de cosas, y que todavía nosotros, desde el lugar de las víctimas, desde el lugar de los organismos de derechos humanos, tenemos que seguir reconstruyendo la historia. Nos faltan muchísimas cosas para reconstruir la historia. Y que ellos, sí lo saben, se lo guardan para poder salvarse ellos y salvarse sus pequeños privilegios que se han generado con tantos delitos, ¿no? Es tremendo.
Sí. Verónica, quería hacerte, bueno, mención. Obviamente, hace unos días nos enteramos de la muerte de Miguel Echecolás. Me gustaría tu apreciación.
Bueno, sí, se murió en la cárcel común, como ustedes recién mencionaban. Me parece que es lo que correspondía por la gravedad de los delitos cometidos. También trató de burlar durante toda su vida el accionar de la justicia. De hecho, negaba tener que ser sometido a una justicia común y
ordinaria,
civil
sí.
y ordinaria. Civil no, penal, pero ordinaria. Así que no, me parece que era lo que tenía que pasar, lo que tiene que pasar con todos, ¿no?
Sí.
Hay muchísimos que están con prisión domiciliaria o con otros beneficios. Bueno, para mí hay que analizar, empezar a analizar cada uno de los casos y en qué condiciones están en esa prisión. Y sobre todo con este informe que sacó la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que si quieren después se los alcanzo, se los puedo alcanzar para que lo puedan ver, porque...
Claro.
La verdad que cuando los represores o los defensores de los represores, generalmente, que son, la verdad que son defensores ideológicos, no solamente técnicos legales, sino que son ideológicos y políticos, utilizan herramientas o afirmaciones dogmáticas sobre cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Dice que son pobres viejos, que están enfermos y un montón de cosas, y que en la cárcel no se le va a garantizar nada. Tienen asistencia médica 24 horas y además tienen a 5 minutos para llegar a un centro de salud, cosa que no podían en sus domicilios. Entonces me parece que el lugar para ellos es que se les limite la libertad ambulatoria, que es lo que dice la prisión.
Sí.
Y porque además es la forma que existe ahora, ¿no? Para juzgar y para condenar a las personas. Si existieran otras herramientas, otras formas de solucionar los conflictos o los problemas que ahora, pero son las herramientas que tenemos ahora, y por eso es que exigimos que cumplan la cárcel común, porque son las herramientas con las que nos manejamos.
Claro.
La última de mi parte, Verónica, tiene que ver, por estar vos en el cargo que mencionamos al principio, debes estar al tanto de todas las causas. ¿A cuáles tenemos que estar atentos próximamente?
Bueno, no, ahora van a comenzar otras en Campo de Mayo, se acaban de cerrar algunas de Campo de Mayo, actualmente tenemos una causa que se está llevando adelante sobre muchos delitos cometidos en el centro de la provincia de Buenos Aires, que es La Huerta.
La Huerta en Mar del Plata, ¿no?
La Huerta en Mar del Plata, sí. Se está llevando adelante por el Tribunal Oral de Mar del Plata, pero lo que no quieren es dar a publicidad. Nosotros desde la subsecretaría estamos pidiendo instancias, y sobre todo porque están desobedeciendo la última acordada del Tribunal de Casación, que por ahí algunas cosas son criticables, pero la última acordada dice que tienen que darse a publicidad estos juicios y no están cumpliendo. Estamos tratando de llevar adelante para que se publiquen. También tenemos, están todos en etapa de juicio oral, pero muy incipiente, no es que estemos llegando próximamente a alguna sentencia. Tenemos también la zona quinta de Bahía Blanca, que también está en debate oral, y que toda la zona quinta se investiga no solamente los hechos ocurridos en la escuelita, que fue un centro clandestino dentro del ejército, sino también se investigan muchos hechos ocurridos en el sur de la República Argentina, porque la jurisdicción corresponde ahí a Bahía Blanca, y la verdad que son testimonios, esa sí es pública, y son testimonios muy interesantes, porque la mayoría son sobrevivientes de las víctimas de su juicio. Es como el más grande hasta ahora que se está llevando adelante. Hoy por hoy hay 37, porque se murió la semana pasada un imputado, 37 imputados, pero habían comenzado cuando se elevó a juicio, eran 50, fueron muriendo, se siguen muriendo, pero bueno, se sigue adelante con esta investigación, y me parece que esa es una línea también importante para seguir, además de los de acá de La Plata, que tenemos las brigadas, ¿no?, que se están investigando. Y la casa, bueno, el caso de los hermanos Ramírez del Hogar de Belén, que la verdad que ese también es hechos muy dolorosos, denunciados, ocurridos en ese lugar donde llevaban a los niños de las personas secuestradas.
Bueno, sí, coincidimos con la agenda. Yo también tenía, hay que empezar a batir el parche con el de la huerta, que lo quieren esconder.
Totalmente. Por suerte están los chicos de la retaguardia, digamos, que están trabajando muchísimo sobre los juicios que...
Y que nos ayudan a ver, aunque sea por streaming, los juicios. Sí, señor. Sí, sí, siempre lo recordamos. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender cómo van todas estas cosas que tienen que ver ni más ni menos que con hacer justicia.
No, muchísimas gracias a ustedes, y siempre cada vez que de cualquier medio se puedan levantar estos temas que a veces parece que estuviesen relegados, igual a muchísima gente le interesa, siempre agradecemos, y está bueno poder reproducir estas cosas para que se sigan acompañando, para que no se piensen que es algo del pasado, sino que tiene que ver con nuestra actualidad y que tiene que ver con nuestro futuro. Entonces, agradecerles a ustedes.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda está a tu disposición. Muchísimas gracias. Y hasta cada momento.
Hasta luego.
Adiós.